Prepárate para navegar a través de las ondas hacia los sonidos más vanguardistas. Una búsqueda en un espacio sonoro de las propuestas más innovadoras y atrayentes del panorama actual. Bienvenidos a Intercase.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Tony Aura y como cada semana pues estamos en Interfase. Hoy tenemos un programa muy especial siguiendo nuestra línea de especiales y monográficos y vamos a traer por primera vez al programa Fase Nueva y podréis escuchar una entrevista que tuvimos con Ernesto del dúo donde tuvimos una conversación bastante larga e interesante. Una entrevista pues en la línea del programa que tuvimos con Stephen O'Malley o Petra Jean Philipson. A lo largo del programa hemos seleccionado música relacionada con este dúo asturiano y también recuperaremos canciones de su disco A la Quinta Hoguera, que fue, si recordáis, el año pasado nuestro disco destacado o el mejor disco para nosotros de los 12 meses del año 2011. También aprovechamos para recordaros que este jueves, es decir, hoy mismo, por la noche, ahora estamos de madrugada, podréis presenciar el directo de Fase Nueva junto a Tucán en Hemorragia Club en Castellón, en la calle Alcalde Tárrega. Y el sábado tenéis una cita muy muy especial, además con tres platos de calidad, con Polígono Hindú Astral, Roman Skirch y también una vez más Fase Nueva. Os dejo con este monográfico, recordaros, el jueves en Castellón y el sábado en Valencia, Fase Nueva en directo. Y también deciros que el viernes los que os quedéis con ganas de más podéis ir también a ver su actuación en Murcia.
Thank you. Estamos esta tarde con Ernesto del dúo asturiano Fase Nueva, que los vamos a tener de gira por aquí, por la Comunidad Valenciana, bueno, con una pequeña mini gira de la mano de la Cúpula del Trueno, el jueves en Castellón, jueves 21 en Hemorraje Club, y el sábado 23 también por la noche en Valencia, Valencia Ciudad, en la residencia. Buenas tardes, Ernesto.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Oye, pues yo con muchas ganas de veros en directo, porque aún no he podido presenciaros en directo, y además da la casualidad, que no te lo comentaba antes de que empezáramos la entrevista, que vuestro disco en mi programa fue el disco del año.
Ah, sí, vale, sí, nos llegó que lo habéis escogido, vale.
Sí, sí, yo, un disco que le he metido bastante caña. Y nada, y bueno, y además pues todos los amigos aquí me están comentando de vuestras actuaciones en Madrid, Barcelona, y bueno, y nos hemos visto aún aterrizar aquí en Valencia.
Va, pues está cerca ya.
Bueno,
estamos en Valencia.
Yo siempre que traigo a un músico por primera vez aquí al programa, me gusta que me hable. En tu caso solo está en estos momentos solo está el 50% de Fase Nueva aquí, sí, para la entrevista, pero me gusta que me hable de los inicios de su carrera y la evolución. En vuestro caso, vosotros lleváis muchos años, aunque ahora podíamos decir, entre comillas, que os ha llegado el reconocimiento, podía... Sí. Pero me gustaría si brevemente sitúas al oyente en lo que es la música, cómo habéis llegado hasta el punto de hoy en Fase Nueva.
Bueno, nosotros empezamos a tocar juntos, Roberto y yo, en el año 97, finales, 98, principios del 98, con un planteamiento totalmente ruidista, porque nos conocimos y... Yo ya venía de otras experiencias parecidas, yo empecé con 14 años en este tema, y Roberto, pues, aunque no había tenido experiencias en otros grupos, sí había trabajado pues temas relacionados con el ruido, con amplificadores, con... De hecho, Roberto, pues, había tenido algún problema con las bandas con las que tocaba o con las que ensayaba mejor, porque, bueno, no les gustaba que dejase los amplis pitando, estas cosas típicas. Entonces, bueno, nos conocimos y en ese sentido teníamos muchas cosas en común y nada más conocernos, empezamos a ensayar ya rápidamente, con cajas de ritmos, con sintetizadores, con micrófonos acoplando, y ese fue pues el comienzo de nuestra relación de amistad, muy importante en ese aspecto, y que luego fue fructificando en una relación de creativa a nivel musical. Nuestra primera formación, cuando nos conocimos, se llamaba Goodbye. Fue el nombre que utilizamos nosotros en nuestros primeros conciertos y nuestras primeras grabaciones. Hicimos dos trabajos de larga duración, que llamamos nosotros, porque bueno, fueron dos proyectos distintos, de unos 50 minutos cada uno, divididos por canciones, y con separación de 2 años aproximadamente entre uno y otro, y bajo la denominación de Goodbye. Bueno, en esa misma época hicimos también algún concierto por la zona, por aquí. Y bueno, ya con esas grabaciones ya contactamos con gente de fuera de Asturias, en Madrid, en Barcelona. Ya pudimos pues conseguir que escuchase nuestra música a alguien, sobre fundamentalmente gente que hacía música también. Bueno, pues que nos ayudaron, porque como les gustó, pues enseguida se pudo establecer una relación. Pues por ejemplo, en Madrid nos distribuyó Rotor, que es el, bueno, pues
Esplendor Geométrico.
Esplendor Geométrico, el sello que distribuía música y que está asociado a Geometric, con Andrés Noarbe a la cabeza, pues empezó a hablar de nosotros también y a vender nuestras copias, que claro, de esos dos CDRs, pues sacamos de uno 20 copias y del otro 25, una cosa así. Y a raíz de eso también nos conoció gente en Barcelona. Sí. Y bueno, pues la cosa fue, digamos, creciendo poco a poco, de una manera muy lenta, pero siempre pero constante. Uh-huh. Constante. Cada vez íbamos ampliando más el radio de acción y de gente que nos conocía y que valoraba lo que hacíamos. Ya fuimos como Goodbye a Barcelona a tocar a un Cap Sembrat que organizaba Arnau.
Sí, de la Sala.
Sala, la persona que estuvo al frente de...
Estaba en Les
Aus. Y Ozono Kids como sello y de la Saus, bueno, no al frente, con Mau,
sí. Pues,
la Saus, ¿no? Y ahí ya fue un momento, fue un punto de inflexión porque fue lo último que hicimos como Goodbye, ahí mismo decidimos cambiarnos el nombre y poner de nombre una de nuestras canciones que era Fase Nueva. Igual de las primeras canciones que habíamos compuesto como Goodbye, decidimos poner el nombre de esa canción y seguir, bueno, pues juntos, como hasta ese momento, pero ya con esa denominación y evolucionando, porque bueno, no, es normal, una evolución y hasta deseable, ¿no? Y ya la verdad es que a partir de ahí la cosa cambia bastante porque empezamos a salir mucho más fuera de Asturias. Ya nos saca Ozono Kids un vinilo compartido con
un Angel
americano
Dust,
que se llama Angel Dust. Uh-huh. Ese vinilo nos hace también girar, concretamente giramos con Angel Dust por toda la península ibérica, por Portugal también. Dos giras que fueron muy importantes para nosotros a nivel artístico y muy enriquecedoras. Aparte de de cómo se afianzó nuestra amistad con ellos, porque bueno, somos muy amigos hoy en día, seguimos manteniendo mucha relación y ganas de hacer cosas, tanto con Arnau como con la gente de Angel Dust, Match No Hay Match, etcétera. Y nada, seguimos tocando y al poco nos vino a ver Pablo Humeante, que es la persona que está al frente de Discos Humeantes. Nos vino a ver un par de conciertos, tres conciertos, y nos planteó abiertamente sacar un disco, y nosotros le dijimos que sí porque lo conocíamos, porque nos gustaba mucho el trabajo que estaba desarrollando, lo respetábamos mucho, y además estaba cerca, cosa que es una ventaja, que puedas trabajar con alguien que esté cerca de tu casa y que le puedas ver la cara y hablar con él, es muy importante, y que sea serio y como es Pablo y entusiasta y trabajador, y bueno, pues ya salió A la Quinta Hoguera, que bueno, es un disco que nos abrió muchas más puertas y que hizo que nuestra música pues se escuchase más también, y yo creo que eso es ya el punto en el que estamos ahora, ¿no?
Yeah.
Oye, y una pregunta a propósito de lo que me estás comentando, Ernesto. Me llama la atención y bueno, habéis pasado en vuestros inicios, como tú dijiste, Roberto, por alguna banda de rock y tal, pero me llama la atención sobre todo el paralelismo en sentido contrario que veo con, por ejemplo, estabas comentando Esplendor Geométrico. Esplendor Geométrico es una banda que viene del punk hacia la electrónica,
sí,
más cañera, y en vuestro caso veo un sentido inverso, veo que venís un poco más de la electrónica y os cada día os acercáis más hacia el punk, porque vuestro público...
Bueno, puede ser, no lo niego, puede ser, pero bueno, de verdad, desde el punto de vista en que lo veo yo, y creo que Roberto también, por la cantidad de horas que hablamos del tema, bueno, es más todo... Claro, es que es difícil a veces distanciarse de lo que haces y bueno, pues comprendo que lo digas y que tú lo veas así y no me parece mal para nada, pero creo que siempre fuimos muy punk también, los orígenes, nuestros discos como Buzzbuddy creo que son evidentemente punks, también muy electrónicos, pero a la vez, no sé, es que nos gusta pensar que tenemos varias facetas y que tenemos una personalidad bastante compleja en ese sentido. Y entonces, pues, hay momentos en los que, no hace mucho, sorprendimos a gente porque los conciertos tenían eran mucho más pop, digamos. Luego volvimos a hacer mucho ruido. Depende de lo que nos apetezca en cada momento, lo que tengamos ganas de hacer. Hay gente que pensó que no íbamos a hacer más ruido y nos lo dijo. ¿Estáis evolucionando? Y luego, realmente, luego vas a un concierto y es muy ruidista. Pero a la vez también tenemos conciertos que nos gusta estar sentados y haciendo canciones de un corte, ya te digo, fundamentalmente o característico, más pop, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es ser muy libres y hacer lo que nos dé la gana, que eso nos parece fundamental. Y entendemos que los demás nos vean así y nos parece muy bien, pero nosotros cuando planteamos nuestro trabajo... Lo planteamos desde la libertad y queremos que sea nuestro espacio de libertad y bueno, pues a veces no sale muy pop, ¿sabes? Muy poco punk. Y a veces no sale muy punk, sí, es verdad, muy, muy punk. Y otras veces no sale muy industrial, no sé, pero bueno, yo creo que tiene de los tres, digamos, elementos, sí, tiene algo, ¿sabes? También muy folk, puede ser. Si en un concierto tocamos una canción que se llama Cuando venga el halcón del disco, el concierto queda teñido de folk. Pero si no la tocamos, no queda tan teñido de folk. Es dependiendo de los elementos que utilicemos, pues se inclina hacia un lado o hacia otro. Y nos gusta pensar que eso es lo interesante de nuestro. Luego ya otros dicen si lo es o no, pero a nosotros eso nos interesa.
Hombre, a mí me parece, lo que estás diciendo tú, me parece muy interesante que podáis ser aceptados y actuar ante un público como el del LEP y que a la vez podáis actuar y ser aceptados y disfrute la gente, en ambos casos, ante un público como el de la residencia que estábamos hablando, que es básicamente...
Sí, sí, bueno... creemos también que creemos como público, es que somos público también, claro, es imposible,
sí,
dejar de serlo. Como público que somos también, disfrutamos de un montón de músicas distintas. Y somos un público abierto también, que podemos disfrutar, ya te digo, sentir mucha satisfacción con un montón de propuestas. Y en ese sentido creemos que el público es como nosotros, o sea, como nosotros también, como público, ¿sabes? Pues bueno, nacimos en un lugar donde al final los punkis, los heavies, los rockers, los tecnos, a los que yo de alguna manera me siento más ligado por mi adolescencia, estábamos juntos, y en esa pandilla había uno que era rockabilly, en otro había otro que era heavy, había otro que era mod, había muchos mods a mí también. Es decir que esa mezcla la vivimos y estuvo muy bien porque, bueno, pues el individuo ahí, pues era cada uno era libre de gustarle lo que quisiera y creemos que el público hoy se parece más a eso y que en los conciertos hay gente de todo tipo, cosa que nos parece perfecto por otra parte, ¿sabes?
De todas maneras, Ernesto, ¿tú crees, por lo que me estás comentando, que vuestra música, sinceramente, te lo pregunto, hace 15 años sería igual aceptada por el público en España?
que hubierais tenido
igual eso. Igual no, de hecho hace 15 años nosotros hacíamos música, pero bueno, también, hombre, no, creo que no. Y hay muchas razones para explicarlo, muchas. Si nos ponemos, seguro que encontramos muchas. Ahora bien, tampoco nosotros hace 15 años, por las razones también que sean, que fueran, trabajábamos tanto como trabajamos ahora, a nivel de promoción, a nivel de todo, ¿sabes? O sea, las cosas como son.
Sí.
Igual, no sé, ya no podemos darle más hacia atrás al tiempo, no podemos hacerlo, pero y si se hubiera trabajado con la seriedad que se trabaja hoy en día, no lo sabemos tampoco. En principio pensamos que no, pero bueno.
Y vosotros musicalmente, porque en cierta forma, por lo que estamos hablando, no digo que seáis el único caso de gente que practique ruidismo en España, porque hay bastante gente. Hace nada, ayer está el caso de Piñango en Madrid y gente
estilo. Hombre, claro, sí, claro.
Pero,
y gente de aquí, de Barcelona, y sí, claro.
Pero, ¿vosotros os sentís próximo también a ese ruidismo extremo de gente como Florian Hecker y ¿cómo se llama este? El de Acid Noise Experiments, que ha sacado hace nada de un disco de ruido extremo.
Sí, es forma parte de nuestro bagaje, de nuestro background, de nuestras influencias.
Uh-huh.
Y lo reconocemos y nunca lo quisimos ocultar, lo mismo que Del Esplendor o
sí, hombre, evidentemente.
White House o Throbbing Gristle, sí, que siempre los mencionamos, somos los primeros en mencionarlos porque sería una tontería no decir de dónde venimos.
Pues mira que a mí vuestra música en momentos, por lo que hablábamos antes, que, es Throbbing Gristle, es cierto, pero me recuerda también a bandas de estas de rock en transición a la electrónica, de caso de This Heat, caso de Insturzenden Nubaten.
Sí, también tenemos, Insturzenden Nubaten son una influencia clara para nosotros, nos influyeron en su día. Nosotros escuchábamos esta música de crío, ¿sabes?
Claro.
No, yo conozco esta música de muy crío. Y no es algo que nos hubiera llegado después. Esto digamos que lo mamamos ya en la adolescencia. Entonces, claro, Insturzenden Nubaten, bueno, pues, por supuesto.
¿En la adolescencia?
Sí.
¿Tu padre estaba preocupado, Ernesto?
Bueno,
no podía. Ya tú llevabas a casa.
No podían porque lo ocultabas. Yo lo oculté porque en mi entorno...
Bueno, por eso te digo.
Yo lo oculté.
Sí.
De hecho, ocultarlo en la adolescencia para mí fue un potenciador de la mitificación de todo esto. Porque...
Claro.
Luego de mayorcito ya cambias y te haces una persona más normal y más... Pero como él tenía 15 años, 14, 15 años, y empecé a recibir discos de este tipo por correo y tal. Y claro, bueno, a mí me daban incluso miedo, yo era muy crío. O sea, era algo que me resultaba tan excitante y tan fuerte. Y eso hizo que todavía yo me... De alguna manera... fantasearse más con todo ello y potenció muchísimo la imaginación. We'll be right back.
Claro, y en aquella época, y a mí me gustaba también, yo me he ido suavizando con el tiempo, pero bueno, supongo que por al hacerme más mayor me interesó, pues por lo que dices tú, más por el tema del folk y eso, eras un rarito, ¿eh? Eras un rarito.
Sí, y... yo lo que pasa que, bueno, también tuve algo de suerte, porque era un rarito, con amigos como yo. No éramos muchos, pero...
No, si a mí me pasaba más o menos la más o menos lo mismo.
Y eso creo que en la adolescencia, para mí eso fue una suerte, porque, pues, no sé, eras especial, pero podías compartirlo, y también, igual la palabra clave es la potencia, se potenciaba más todavía esas sensaciones, esos... tan especiales, tan intensas, ¿no? De esas portadas, esas fotos, esos sonidos, ¿no?
Sí.
Que venían de Inglaterra o de Estados Unidos y que era, claro, te atraía mucho, eras un adolescente, entonces te sentías totalmente atraído por ello.
Sí. Oye, y hablando, vamos a ir avanzando, hombre, evidentemente a la Quinta Hoguera, pues yo creo que os he oído desde Mapa Sonoro hasta en no sé cuántos programas y locutores, y yo mismo hemos hablado del disco. Puede ser, evidente, yo no digo que vosotros no hayáis sido fieles a vuestra filosofía, como estáis diciendo, actuáis desde la libertad absoluta, pero para lo que la gente conoce de Fase Nueva, puede ser que sea una de sus grabaciones más accesibles.
Sí, totalmente, es así.
Háblanos un poquito, aunque sea brevemente, un minuto o dos, de cómo concebisteis ese disco y cómo llega al final y qué conclusiones sacáis ahora, ya pasados casi un año o un año de la publicación del disco.
Bueno, nosotros, cuando concebimos el disco, llevábamos tiempo grabando ensayos, porque es uno de los métodos nuestros de trabajo, y teníamos muchas cosas grabadas, pero hubo un momento en que dijimos, no, vamos a grabar un disco y entonces vamos a hacer a partir de cero. Lo planteamos en unas navidades y se grabó en la tarde de una noche vieja, concretamente.
Uh-huh.
Y se grabó, me refiero a que las canciones se compusieron en esa tarde, todas.
Uh-huh.
A partir de ahí trabajamos las canciones para pulirlas. Pero el planteamiento era, bueno, hacer un disco que nos gustase mucho a nosotros. Y en ese sentido no hay un cambio con respecto al deseo que tuvimos otras veces.
Uh-huh.
Lo que pasa es que las personas que hacen a la Quinta Hoguera son las mismas personas 2 años después que hacen el de Ozono Kids.
Mm.
Pero con muchísimo entusiasmo, ¿sabes? Te lo digo así.
Sí, sí, sí.
Con muchísimo entusiaso y con una idea del disco general, todavía sin el título, pero con una idea. No, queremos un disco así. Queremos un disco que suene así y que temáticamente gire en torno a toda la cuestión, digamos, alquímica del lenguaje, del amor, del bosque, de nuestro mundo realmente, porque es un mundo cercano paisajísticamente aquí para nosotros. Y ya lo teníamos clarísimo, que queríamos algo así. Luego las canciones salieron en una tarde, pero hubo que pulirlas mucho. Tardamos 6 meses luego en pulirlas, en un trabajo minucioso de selección, de corte y de producción, porque trabajamos con un productor, con un amigo nuestro, con el que nos gusta mucho trabajar, y que fue importantísimo en la grabación también, cosa que no hubo en otras grabaciones. La anterior grabación sí tuvo una persona que la mezcló y que la produjo, pero no de una forma tan estrecha y tan vinculada como en esta ocasión, y eso también influyó muchísimo. Claro, es Enrique Risasola, que es nuestro actual productor, un amigo nuestro de aquí, un artista de la escena tecno de aquí, del baile, muy conocido y muy respetado en Asturias. Nosotros lo admirábamos muchísimo antes de trabajar con él, y surgió la oportunidad, también lo cogió con todo el entusiasmo del mundo y así fue la génesis del disco. No sé si quieres que te, no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta.
Sí, no, además me gusta que nos hables un poco de ese lado, podríamos decir que la gente desconoce. Es un lado oculto de normalmente del disco y la gente que se esconde muchas veces que no lo ves, no es la cara
nosotros,
que del disco.
Nosotros lo hicimos como otros, en el sentido de que hacemos las canciones, las componemos juntos, tocando los dos juntos.
Sí.
Y es un trabajo que hacemos poniendo las cajas a funcionar y Roberto, yo pongo las cajas. Roberto pone el sintetizador, tenemos alguna idea preconcebida y después de hablar vamos a hacer una canción así, hay estas ideas, esta letra, estas posibilidades y vamos entre los dos puliéndolo. Es un trabajo muy hecho entre los dos, es una composición a dúo realmente y claro, eso también, bueno, eso es muy, crear así es muy bonito.
Ya casi falta que seáis pareja, de hecho, matrimonio. Está
no
bonito.
Sé, no es ese caso el nuestro, porque tenemos otros amores. Pero bueno, la amistad es una forma de amor también, no hay duda de eso.
Sí, sí,
no, aquí no puedo dudar.
Краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров на слова Сергея Островова. Песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.
Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada, la muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja, nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado.
Oye, y me has comentado un poco cómo se le pone la llave al motor de Fase Nueva, cómo se pone en marcha el vehículo de qué es Fase Nueva. Como tú decías, tú pones las cajas de ritmo, sí. Roberto se pone el sintetizador.
Sí, fundamentalmente es así, hay variaciones porque a veces Roberto también entra a trabajar en el ritmo o yo pues intervengo en el sintetizador o bueno, lo que es la melodía y sugiero una melodía, otra, pero fundamentalmente es así, como te lo dije.
Sí, pero bueno, te lo vengo a comentar porque ¿cómo lleváis eso al directo? Porque me han dicho que sois un auténtico tráiler de estos norteamericanos estilo Joel el Halcón en medio de la carretera de lo intenso y potente que es un directo de Fase Nueva. Yo bueno, es que aún no he tenido oportunidad de veros.
Ya, bueno, nosotros el directo siempre lo trabajamos de una forma, de alguna manera, muy distinta a las grabaciones. Para nosotros las grabaciones son territorios de experimentación con unas normas muy propias, que es la grabación de un disco. La grabación es como lo más artificial que existe. Es todo un artificio. Cualquier grupo que graba sabe de lo que estoy hablando. Cualquier músico que se pone a grabar sabe de lo que grabo. O sea, sabe de lo que hablo. A la hora de grabar por pistas, a la hora de editar, de construir. Es una construcción totalmente artificial. Y sin embargo el directo es como, sobre todo en nuestro caso, creo, una descarga de energía teatralizada también. Aparte del componente musical hay el componente teatral, que en nuestro caso está muy acusado, creo, o creemos, y más trabajado. Y se da el caso que algunas de las canciones que tocamos en directo nunca las grabamos. Están concebidas exclusivamente para tocar en directo. Siempre hay canciones de los discos en directo, pero hay otras que no están en los discos, porque cumplen una función estructural en el directo. Trabajamos el directo como una estructura totalmente distinta a la grabación. Y no, en ese sentido no tienen nada que ver cómo concebimos uno y cómo concebimos otro. Luego tenemos directos distintos, tenemos formas distintas de enfocarlos, pero casi se puede decir que tendemos más hacia lo energético en directo.
Oye, y una pregunta sobre el directo. ¿En vuestros directos puede caer algún homenaje a vuestros mitos? Quiero decir, estamos hablando de una música que normalmente no recibe ese homenaje de hacer una versión. Por ejemplo, yo te digo, ¿vosotros sois capaces de hacer una versión de Moscú está helado? De Esplendor Geométrico.
Perfectamente, pero nosotros no hemos
Nos gusta.
Hecho ninguna versión en nuestra vida, ni siquiera cuando éramos músicos. Esto lo subrayamos siempre como algún dato más bien curioso, ¿no? Porque tampoco era algo hecho a posta, pero ni siquiera cuando tocábamos guitarras aprendimos, ninguno de los dos aprendió a tocar la guitarra haciendo versiones, cosa que un guitarrista normalmente lo hace. Nuestros amigos que tocan la guitarra aprenden, dicen, voy a hacer esta de los Ramones, voy a hacer esta de los Stooges, voy a hacer esta de los Cramps o, bueno, de Deep Purple, ¿no? Eso, no sé, como nosotros como músicos nunca hicimos eso, no por nada, ni porque nos parezca ni mejor ni peor que lo otro. Es lo que nos pasó a nosotros, fue así.
Que nos nace, vamos.
Sí, nosotros tiramos siempre por la vía del medio. Y solo tenemos una versión publicada, que es una versión de un grupo amigo, que son Defensa, en un disco de homenaje a ellos. Son un grupo al que le debemos mucho. Y del que somos muy amigos, de la gente de Defensa. Luego estuvieron en Anticonceptivas, por ejemplo. Son conocidos por Anticonceptivas. Pues hoy en día uno de ellos, Sergio...
Hombre, es el de Pegasus y Telemático.
Pegasus. Y bueno, tenemos unos lazos de amistad muy profundos y les debemos muchas cosas.
Eso hace, ¿no?, lo del dicho, ¿no? Que ayer estaba yo con un asturiano aquí en Valencia y me decía, es que los del norte son gente noble, ¿no? Sois amigos de vuestros amigos.
Bueno, eso queremos. Bueno, no sé si lo tengo que decir yo, pero eso queremos. Y soy la única. Entonces, en nuestro directo, por responderte a la pregunta, nosotros somos un homenaje en sí, en nuestra música en sí es un homenaje a las cosas que amamos musicalmente. Y se nota. Ahora, no, más allá de eso, no hacemos versiones, ¿sabes?
Bueno, pues ya te dejo descansar, Ernesto. Al final te he tenido un poquito más de tiempo para y has estado, la verdad, es que muy colaborando.
Muy bien. Muchas gracias.
Y eso, repetirle a la audiencia que tenéis oportunidad de presenciar el intenso directo de Fase Nueva y además un disco que van a defender que
en sí, cuatro el disco en el directo
cuatro publicaciones especializadas, un disco tan complejo, porque para hoy en día el sonido ha avanzado, pero para tener la difusión y el alcance que ha tenido como una publicación como el GOMAG, que la ha puesto entre los 10 mejores discos, el Rock Deluxe también la ha incluido en su disco, el periódico El País ha incluido este disco, vamos a ver la defensa de un auténtico cañonazo, y el jueves en Castellón, en Hemorragic Club, y en Valencia, en la residencia, con una posfiesta preparada por la cúpula que aguantaréis toda la noche, ¿no?
Sí, claro que sí. Y oye, también te digo que el viernes estamos en Murcia. En Valencia estamos en San Juan, aquí San Juan se dice, y es nuestro patrón y es el solsticio aquí, o sea, son las fiestas patronales de nuestro pueblo.
No, y en Murcia, si estáis en Alicante, son las fiestas grandes al lado.
Y estamos encantados de ir por aquella zona, precisamente en esta fiesta.
Una fiesta pagana reconvertida al cristianismo, todo hay que
decir. Sí, es muy, nos sentimos pues muy relacionados con todo eso, ¿sabes?
Bueno, pues Ernesto, un fuerte abrazo.
A vosotros y gracias.
¿De dónde vendrá? ¿Qué será? Uno y otro, ¿qué sentirán? Ella ríe suavemente. Saben, lo dicen sus manos, sus cuerpos tendidos. Cielo. Dos, echado en el lago. Tres, de árboles nuevos. Cinco, azul y gigante como sus ojos. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? A la quinta hoguera. En la quinta hoguera. ¿De dónde vendrán? En las minas de nieve. We'll be right back.
the cause of freedom is every man. In all our long history, we have never seen a greater day than this. Everyone, man or woman, has done their bit. Everyone has tried, none has flinched. Neither the long years, nor the dangers, nor the fierce attacks of the enemy have in any way weakened the unbending resolve of the British nation.